¿Sí? Estoy conectado, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien a la iglesia queremos agasajarle, ¿no? Y, no, soy Juan Marcos, esposo de Damaris, padre de Ruth y Abel, y con eso más que suficiente. Gracias, gracias por haberme permitido venir en esta mañana. Estamos en la iglesia de San Vicente del Sors, no sé si conocéis el pueblo, está cerquita. He visto que tenéis como 5 grupos de sillas, pues nosotros ni a la derecha ni a la izquierda, porque toda la iglesia somos un grupo de sillas. Entonces, allí no hay problema. Yo cuando entro no tengo que decir, estáis más a la derecha que están todos en el centro. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Voy a poneros una situación imaginaria, pero es muy difícil que me digáis, podéis decir, que no la habéis vivido. Sobre todo si tenéis hijos, vais a comer fuera y tienen ese día que no les apetece comer mucho. Y encima has pagado pues, cierto dinero por el menú y siempre nos sale, aunque quizá no sea bueno, pero a mí, por ejemplo, me salía, venga, va, si te lo acabas, después, puntos suspensivos. Tendrás postre, tendrás un regalo. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Muy bien. ¿Y os ha pasado que no se lo han comido y no han tenido postre o regalo y os han dicho, me has engañado, me dijiste que me comprarías un helado y no me lo has comprado? Y entonces nosotros, muy profesor, le decimos, no, te he dicho que sí, te lo comías, tenías el helado, pero como no te lo has comido, y es difícil para ellos entenderlo. Para un niño quizás es difícil entenderlo porque le hemos dicho que sí, y el sí es una palabra muy potente. Pero este sí que le hemos dicho, dentro del mundo de académico o dentro del mundo de las letras, se llama un sí condicional. Es un sí condicional, que quiere decir que es un sí que se puede convertir perfectamente en un no. Y no es nada malo, no es que estemos cambiando nuestra opinión, es simplemente que está condicionado a algo. Dice, ¿por qué me cuentas esto? Dice, porque el Señor Jesús utilizaba todo tipo de lenguajes. Y en el texto que hemos leído, el que viene ahora a continuación, fijaros que parece que el Señor Jesús abusa de este tema y de este tipo de... Y lo dice 5 veces en una misma conversación. Y mira, pues es raro, es verdad, utilizar 5 veces este sí condicional. Fijaros. Versículo 31, donde lo hemos dejado, dice, entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Y es importante que pongamos en contexto. Jesús les ha hablado de que él es la luz del mundo. Jesús les ha hablado de cómo deben ellos conducirse. Cómo él irá a Dios, pero ellos todavía no pueden hacerlo. Y dice, versículo 30, muy importante, dice, después de decir todas estas cosas, muchos creyeron en él. Y el versículo siguiente, el que hemos leído, dice que se dirige a esos que han creído en él. Los que creen en Jesús, ¿cómo les llamamos nosotros? Creyentes, ¿no? Dice, son los creyentes, o por lo menos allí en la iglesia se utilizaba esta expresión. O sea que el Señor se dirige a creyentes. En este caso no se dirige a personas que todavía no le habían recibido ni creían en él, sino que se dirige a creyentes. Y fijaros lo que le dice a estos creyentes. En primer lugar, versículo 31, segunda parte, dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y si no? Claro, si es un sí condicional, ¿y si no? Si no permanecemos en las palabras del Señor, en la palabra del Señor, ¿somos realmente discípulos de Jesús? Le decía a Fina, cuando ella me preguntó el título, le decía, digo, no sé qué me pasa últimamente, que solo me salen mensajes de pastor. Y disculpadme, porque no os vengo a tirar de las orejas. Ya me he tirado a mí primero. Porque realmente el título que yo le he puesto a este mensaje es los sí que realmente nos hacen consecuentes con lo que creemos. Somos consecuentes con nuestra fe. Fijaros que es una de las cosas que más llaman la atención a las personas hoy en día. Buenas personas, sí, nos dicen que somos buenas personas, que actuamos bien, pero una de las cosas que más nos dicen o deberían decirnos, y a mí más me gusta, es: eres una persona consecuente con lo que dices. Y hoy en día se busca eso, porque hoy en día nuestra sociedad es una sociedad en la que hoy digo una cosa, mañana otra y me quedo tan pancho. No tengo ningún tipo de problema. Hoy en día dicen que hay una cosa que le llaman la hemeroteca, ¿no? Y le sacan a alguno una palabra que ha dicho hace un montón de tiempo y se queda tan tranquilo diciendo: no, no me entendisteis bien, no quería decir aquello, ¿eh? Y lo dejamos pasar y ya está. Entonces la gente al final, ¿qué dice? Es que las personas son muy poco coherentes. Si permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderamente discípulos del Señor. Y con esto, el Señor les estaba diciendo es que si no permanecemos en la palabra de Dios, quizá no seamos buenos discípulos. Vengo a dejaros más preguntas que respuestas. ¿Realmente permanecemos en la palabra de Dios? Y permitidme que utilice el mismo término. No estamos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios estamos siempre, permanecemos en ella. Es más complicado permanecer que estar. Hay una película, que a mí me encantan las películas, algunas son más profundas y otras menos, que hay una profesora que a unos alumnos complicados les dice: mira, voy a empezar dándoos un 10. Ya tenéis el 10. Solo por haber venido tenéis el 10. Ahora lo único que tenéis que hacer es mantenerlo. Y al final de la película ellos entienden que es más complicado mantener ese 10 ya que tenían de inicio que no empezar de cero. Porque nos cuesta, porque al ser humano le cuesta permanecer. Y al creyente nos debería costar permanecer en la palabra de Dios. Podríamos leer 30 textos y seguro que todos lo sabéis. Lámpara es a tus pies mi palabra, lumbrera a mi camino. Permanecemos en las palabras del Señor. Todo esto está en la Biblia. ¿Verdad que lo sabemos de memoria? Está aquí. Aquí está. Pero ¿realmente la palabra de Dios es lo que ilumina nuestras vidas? Y ahora podría decir: decid amén si es verdad. Amén. Sí, sí, yo también. Yo también lo digo. Pero ¿realmente permanecemos en la palabra de Dios? ¿Es ella la que guía nuestras vidas? Pues si permanecemos en ella, seremos discípulos del Señor. Y si no permanecemos en ella, quizás, no voy a juzgar, quizá no somos verdaderos discípulos del Señor. Una más. Sigue el texto. Dice: le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Les ha dicho que la verdad les va a hacer libre. La verdad os va a hacer libre. Os aseguro que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí. De manera de que si el hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Si el hijo os libera, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la creencia que tenemos? ¿Nuestra creencia en Dios es un prohibido? Hay mucha gente que lo ve así. A mí hay mucha gente que me lo ha dicho. Es que seguir a Dios está lleno de prohibidos. Léete los 10 mandamientos. Digo, ya, bueno, sí, lo sé, ¿no? Pero léetelos. No te harás imágenes, no te inclinarás, no matarás, no hurtarás, no robarás, no codiciarás, no. Todos son prohibidos. Intento que no. Pero a veces soy bastante sarcástico, ¿no? Y les digo: ah, menos mal. Menos mal que lo pone ahí, porque si no iríamos matando, robando, engañando a nuestra mujer, a nuestro marido, codiciando cosas tan buenas que nos perdemos, vamos, nos estamos perdiendo la maravilla. ¿Es realmente nuestra fe una fe que nos impide hacer cosas? ¿O es realmente nuestra fe la que nos libera realmente de hacer lo malo que está en nosotros? Hay personas que, yo, claro, yo ya tengo ciertos años, ¿vale? No muchos, pero ciertos. Y el otro día una persona joven me decía, me he leído un libro que se llama El Señor de las Moscas. Yo me lo leí cuando era joven, ¿vale? Y en ese libro, no sé si lo habéis leído, os hago el spoiler, dirá, ostras, qué mal, bueno, no pasa nada. En ese libro, la sociedad que se crea de unos niños que no tenían ningún tipo, eran como neutros, acaba siendo una sociedad perversa. Y eso nos hace ver, porque el autor tiene una trascendencia cristiana, que hay algo dentro de nosotros que nos impide hacer el bien. Hay algo dentro de nosotros que nos esclaviza. Y ese algo es el pecado. Qué complicado se nos hace hablarle a las personas de pecado. Parece que les estamos insultando. Parece que les intentamos no utilizar la palabra. Hermanos, si perdemos el mensaje del pecado, perdemos el mensaje de la salvación. ¿De qué quiere salvarse la gente si no se siente pecadora? ¿De qué vamos a hablar de salvación si no necesitamos ser salvados? Y nos dice aquí el Señor que esa libertad está solo en Jesús. Que realmente no somos libres. Hoy en día la gente lo que quiere es hacer lo que le apetezca. Bueno, la gente y nosotros también, ¿eh? O sea, no, queremos ser libres, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Que nadie nos guíe, no. Es más, incluso, oye, ni mi mujer ni mi marido. No, oye, tú eres libre totalmente para hacer todo lo que quieras. Es una falsa libertad. Es una falsa libertad. Realmente nos esclaviza, el pecado nos esclaviza. Nos hace hacer cosas que a veces no queremos. Y es más, a veces intentando hacer cosas buenas, ¿eh? ¿Os acordáis de Pablo? Incluso intento hacer lo bueno y, oye, y me sale lo malo. Y yo lo he intentado hacer bien. Y lo he intentado hacer con todas mis fuerzas y mira lo que ha pasado. Hay una ley en nosotros que nos esclaviza a desobedecer a Dios. A ir en contra de Dios. Pero Cristo ha venido a quitarnos esas cadenas de pecado. Y ahora somos realmente libres. Claro, aquellos hombres le decían, nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. ¿Cómo? Si habéis sido esclavos en Egipto, ahora mismo estáis sojuzgados por los romanos, pero bueno, ellos con sus cosas, ¿no? Pero fijaros también que la conversación que Jesús tiene, la está teniendo, y vuelvo a decirlo, con creyentes, con personas que habían creído en Él. Todavía sois esclavos del pecado. Debéis permitir que Cristo os libere de ese pecado. Solo en Cristo somos realmente libres, verdaderamente libres. ¿Quiere decir eso que no pecaremos nunca más? Primera de Juan dice, el creyente no peca. Ya lo hemos liado. Y bueno, el creyente ya no tiene la obligación de pecar, ya no es esclavo del pecado. Tiene la posibilidad en Cristo de no pecar. Pero, Juan, gracias, si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo. Conoce que somos débiles, conoce que nos cuesta, pero ya no tenemos esa obligación que todas las personas del mundo creen que son libres, y no son libres, es un engaño de Satanás, hacer creer a las personas que son libres de poder elegir, y en realidad son esclavos del pecado. Y Cristo quiere liberarnos de ese pecado. Por eso, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Versículo 39, nuestro padre es Abraham. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo tú? Somos descendientes de Abraham. Somos el pueblo de la promesa. ¿Has visto aquí? Descendientes de Abraham. Somos creyentes, venimos a la iglesia. Somos de la iglesia de Gallola, de Benecer. Somos de San Vicente. Soy creyente, yo voy todos los domingos, ¿eh? Algunas personas no, pero yo voy todos los domingos. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. ¿Cuáles son las obras de un creyente? Efesios, fruto del Espíritu, lo sabéis, paciencia, benignidad, gozo, paz, templanza, son nuestras obras. Son las obras que aplicamos en nuestra vida. Son las obras por las cuales somos conocidos. Por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. ¿Esas son las obras que practicamos? Espero que sí. Espero que sí. Porque claro, si no son las obras que practicamos, nuestro Padre no es Abraham. Nuestro Padre no es Dios. Y aquí se pone complicado. Aquí se pone complicado porque, claro, Jesús les dice, si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mí mismo, Él me envió. ¿Por qué no entendéis entonces mi discurso? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vuestro Padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro Padre. ¡Qué palabras más duras de Jesús! ¡Qué palabras más duras! Esto hay que suavizarlo. Esto hay que suavizarlo. Porque si no, es una palabra muy dura. ¿Sí? Es nuestro papel suavizar el Evangelio. Decir, no, bueno, no quería... ¿No os ha pasado nunca? Vuestra mujer riñe a vuestro hijo. ¡Ah, oh, me ha dicho la mamá! No, te lo quería... Te lo ha dicho en broma, hombre, que no, esto... Suavizamos, ¿eh? Tenemos esa tendencia. Pero es que el mensaje del Evangelio es un mensaje que es duro. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Jesús? Dice, si no estáis conmigo... No lo digo yo. Si no estáis conmigo, estáis contra mí. Dice, hombre, pero no hay un punto medio. ¿No habéis entrado nunca en una tienda? ¿Están mirando por ahí? ¿Puedo ayudarle? Estoy mirando. ¿Qué quiere decir? Somos amables. No, no me puedes ayudar. No queremos ser repelentes, ¿no? Pero cuando... No me hago bien. Estoy mirando, ya te... Ay, no, estoy mirando. Ay, vale, pues volveré luego. Vale, muy bien, no vuelvas. Pero, ¿me entendéis, no? O sea, si no estamos con Jesús, estamos en contra de Jesús. No encuentro otra cosa. Yo podría traeros otro, pero es que solo encuentro este. Pero es que hay otro peor. El que conmigo no está y no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Hombre, señor, también. Hombre, si no recojo, puedo estar neutro, ¿no? Pero no. O estás con Jesús o estás contra Jesús. O recoges con Jesús o desparramas. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje de Jesús, y esa es la implicación que Jesús quiere en nuestras vidas. Y ya no me vengo arriba si nos vamos a Apocalipsis. Y dice, no eres ni frío ni caliente, ¿qué eres? Tibio. Y si eres tibio, ¿qué pasa? ¡Buah! No, es agradable. No es agradable. Pero la traducción es muy fácil. Si no eres frío ni caliente y eres tibio, perdóname que lo diga así, me darás asco. Tal asco que te vomitaré de mi boca. No hay otra forma de entenderlo, perdonadme. Si no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No serás aceptable a mí de ninguna de las maneras. Nuestro Padre es Dios. Las obras de Dios hacemos. Y la obra más importante es la que aquí Jesús nos ha dicho. Si me amarais, si realmente creyerais en mí, me amaríais. Me amaríais. ¿Por qué eran conocidos los creyentes al principio? ¿Por qué? ¿Cuál era su señal identificativa? Sabían mucho de la Biblia, ¿eh? Eran los cracks de la palabra de Dios. ¿Cómo se les conoció en un principio? ¿Cómo se les reconocía? Por cómo se amaban. Por cómo se amaban. Y algún ingenuo diría, ay, solo es eso. Sí, solo es eso. Por cómo se amaban. ¿Cómo nos amamos? A muchos de vosotros os he visto hoy, por primera vez. A algunos de vosotros os llevo viendo hace mucho tiempo. Pero a los que os he visto hoy y a los que llevo tiempo conociendo, os amo. Os amo en el Señor, de tal manera que haría lo que fuera por cada uno de vosotros. Y yo sé que vosotros haríais lo mismo por el hermano que tenéis al lado. ¿Verdad que sí? Y es que es así. Y nos vamos otra vez a Primera de Juan. Tengo los apuntes y es que a mí a veces ni los miro, pero dice, ¿cómo puedes decir que me amas a mí y aborreces a tu hermano que está a tu lado? Eres un mentiroso. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a la persona que tenemos a nuestro lado? Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces tenemos este dilema, y yo sé que ninguno de nosotros aborrece, pero a veces tenemos esas pequeñas cosas que no nos dejan tranquilos, esas pequeñas cosas de, le he dicho hola, y no me ha saludado, y me ha visto, y me ha visto, yo sé que me ha visto, no, cariño, no te habrá, pues si ha hecho así y ha girado la cabeza, si lo he visto yo. ¿Cómo no vamos a amarnos si amamos a Dios? Y Dios es amor. Y el amor que tenemos en nosotros no puede venir de nosotros, es imposible. Lee Primera de Corintios 13, es imposible eso. Todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Es benigno, eso no sale de mí. No puede salir de mí, ni que me empeñe, ni siendo el tío más amoroso del mundo. Sale eso de mí. Eso lo pone Dios. Señor, gracias porque has puesto ese amor en mí. Porque al poner ese amor en mí, puedo manifestarlo al que tengo a mi lado. Y algunas veces el que tengo a mi lado es un creyente al que amo, que me acompaña, que me ayuda. Pero a veces el que tengo a mi lado es un impertinente. O es una persona que está siempre metiéndose con nosotros. El curilla. Te amo, pero no porque me sale de mí, porque si saliera de mí te daría un guantazo. Te amo porque Cristo hizo tan grandes cosas en mi vida por amor que debo amarte. Y te amo de corazón, porque no sale de mí, sale de Cristo, que lo ha puesto en mí. Y cuando penséis en algo así, a mí me sirve, porque yo soy muy tonto, pero me sirve el ejemplo de Cristo. ¿Qué piensa el Señor todos los días de mí? Anda, otra vez liándola, Juan Marcos, otra vez, y me perdona, y me acepta, y me ama. Hagamos lo mismo con todas las personas que nos rodean. Si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Y el último, sí, este también es complicadete, y es muy corto, y lo voy a dejar abierto. Voy a hablar muy poco de él. Versículo 46. ¿Quién de vosotros puede reprocharme haber pecado? Fijaros. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Es como muy tonto, ¿no? ¿No? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Te has acercado a Jesús? ¿Te has acercado realmente a Jesús? ¿Crees que dice la verdad? Sí. ¿Por qué no crees en él? Ya, bueno, pero no. O sea, ¿sí o no? ¿Estamos? Esto lo decía un antiguo jefe que yo tenía. Decía, no, las mujeres no están un poco embarazadas o un medio embarazadas. O están embarazadas o no están embarazadas. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? ¿Creemos en Jesús o no creemos en Jesús? No hay creo un poco. Lo que sí que hay a veces es, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. A veces nos cuesta, a veces es difícil, incluso para los hijos de Dios. Pero si te has acercado al Señor y crees en Él, ya tienes vida eterna. Ya eres creyente, ya tienes a Cristo en tu corazón. Con lo cual, si crees que Cristo tiene la verdad, ¿no vas a creer en Él? ¿No vas a creer en Él? No hay más que esperar. ¿Hay una vida en Jesús? ¿Hay una vida de creyente? ¿Hay una vida que va a ir avanzando? Sí, Es el principio. El principio de una vida en Cristo. No funciona al revés. Yo me he encontrado con algunas personas que me han dicho, voy a intentar ser mejor persona para convertirme. No funciona así, porque no depende de ti, depende de Cristo. Y Cristo te quiere tal y como eres, con tus imperfecciones, con tu pecado, pero poniéndoselo delante de Él. Señor, soy así. Señor, tú me conoces. Pero aún así, quiero aceptarte en mi vida. Y el Señor va a hacer algo que para nosotros es imposible, para mí, para vosotros igual no. Y es coger nuestro pecado, tirarlo al fondo del mar, dice, y no acordarse nunca más de Él. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Nunca más se va a acordar de nuestro pecado. A nosotros nos cuesta olvidar. Intentamos hacerlo, ¿eh? Intentamos con todo nuestro corazón. Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Pero vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. ¿Somos de Dios? Eso sí, amén. Somos de Dios. Debemos escuchar las palabras de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén.